Es tan habitual la tentación de intentar que la Iglesia se adapte a nuestro molde o se someta a nuestra imagen, que resulta saludable, pero también un poco estremecedor, bucear en la conciencia y en los sentimientos de John Henry Newman cuando se aprestaba a dejar su confortable hogar en la Iglesia anglicana para entrar en la Casa Católica. Durante las Navidades de 1844, ante la alarma que embargaba a su hermana Jemima, Newman le describió su situación de esta manera. ¿Por qué hago esto? Me pregunto, sino porque creo que estoy llamado a hacerlo. Ante muchos tengo buen nombre y deliberadamente lo sacrifico. Estoy lastimando a aquellos a quienes amo, inquietando a todos a los que he instruido o ayudado. Me acerco a quienes no conozco y de quienes espero muy poco. Me destierro a mí mismo y a mi edad. ¿Qué puede ser sino estricta necesidad lo que provoca esto? Estricta necesidad. Parece lógico preguntarnos por el contenido de esa necesidad que llevaba a un hombre de 44 años, perfectamente acomodado, a jugárselo todo. Especialmente si tenemos en cuenta que el rostro histórico del catolicismo de mediados del siglo XIX no podía resultar muy atractivo para Newman, como él mismo no se recataba en manifestar. La víspera de ser recibido en la Iglesia Católica, confesaba a uno de sus amigos que, habiéndome dejado conducir entera y sencillamente en el camino por mi propia razón, ahora no me arrepiento de someterme a lo que parece ser una llamada exterior. El camino exigente e inquisitivo de la razón de Newman no puede entenderse al margen de esa llamada que venía del exterior. Durante largos años había examinado la historia del cristianismo y vio crecer en él paso a paso la convicción de que sólo la Iglesia Católica, presidida por el obispo de Roma, sucesor de San Pedro, custodiaba íntegramente la fe apostólica que habían profesado y enseñado los grandes padres de los primeros siglos. Años más tarde, envuelto en una de las muchas diatribas que lo acompañaron casi hasta su muerte, lo describía de esta manera. Por eso soy católico, porque nuestro Señor fundó la Iglesia y esa misma Iglesia ha estado en el mundo desde entonces, porque en cada época algunos grupos se han separado de ella y han mostrado que esa separación es la muerte y que tienden a perder toda fe definida. Y es que solo en esa Iglesia, la católica, él podía escuchar con plenitud y seguridad la voz de su Señor. Solo en ella podía reconocer la continuidad de Cristo, de su divina presencia, como le gustaba decir. Así pues, el paso de Newman a la Iglesia Católica respondió a una estricta necesidad, como venimos diciendo. Pero lo que me hace pensar una y otra vez es que, lejos de entrar en un oasis de paz, tuvo que afrontar una dificultad tras otra. Entre nosotros es muy habitual que cualquier disfunción que observamos en la vida de la Iglesia, cualquier decisión que nos incomoda, cualquier personaje que nos resulta antipático, se conviertan en una objeción que nos vuelve recelosos o amargados. Pues de todo esto Newman tuvo hasta hartarse, pero jamás supuso para él un velo que le impidiese ver la verdad que habitaba en la Iglesia, una verdad vitalmente necesaria para él. Por ejemplo, tuvo serias objeciones al modo en que el pontificado de Pío IX afrontó el desafío de los tiempos modernos. Era un modo que él consideraba marcado por la lentitud y la estrechez de miras, pero su lealtad al Papa jamás tuvo fisuras. Tampoco cuando estuvo preocupado por el sesgo de los debates sobre la infalibilidad durante el Concilio Vaticano I. Newman opinaba con aprensión sobre los movimientos del partido ultramontano y temía una formulación desequilibrada y abusiva de una convicción de fe que, por otra parte, él compartía con toda la tradición. Al final, se quedó satisfecho con la formulación que aprobó el Concilio. Pero es que incluso si no hubiera sido así, tenía claro que la Iglesia en su camino habría sabido aclarar y corregir posibles exageraciones. Durante muchos años, especialmente hasta que llegó León XIII al pontificado, tuvo que sufrir incomprensiones y recelos de varios obispos ingleses, de una parte importante de la curia romana y también de otros conversos como él. Sus ideas sobre el desarrollo del dogma, su teología del laicado o su proyecto de universidad católica chocaron una y otra vez con la cerrazón de quienes habrían debido apoyarle y también con la envidia rastrera de algunos personajes mediocres, siempre atentos a descubrir cualquier sombra de herejía en el viejo profesor de Oxford. Sin embargo, es impresionante el horizonte de su mirada. Incluso en medio de tantos sufrimientos duros, especialmente para un espíritu muy sensible como el suyo. Decía, La Iglesia ha tenido que ser pilotada a través de difíciles estrechos y aguas poco profundas, sin boyas ni faros, con pocos medios humanos, y aunque gracias a su divino guía, que ha cuidado de ella para que no sufriera daño, ha escapado en cada peligro, aún tenemos otros muchos que librar. Incluso su nombramiento cardenalicio en 1879, que ya dejaba claro ante el mundo el aprecio y la gratitud del Papa, tuvo sus ribetes polémicos, como si la dificultad tuviera que acompañarlo hasta la tumba. Casi al final de su vida hablaba de este modo: «He tenido una intención honrada, una ausencia de fines individuales, un carácter de obediencia, una disposición a ser corregido y un temor al error, un deseo de servir a la Santa Iglesia y, a través de la misericordia divina, una justa cantidad de éxito». Bueno, en esto último podemos observar que Newman nunca perdió su humor tan británico, porque él sabía que la regla de la providencia de Dios es que hemos de triunfar a través del fracaso.